Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Difícil de resolver, posiciones encontradas no solucionaron nada, pero nos hicieron ver que era otro el parecer, distinta filosofía, mostrada en el día a día, en el andar cotidiano, un sentirse más hermano, otra forma, otra teoría. Por eso se los llevaron. Nadie sabe bien a dónde. Taparon, como corresponde, porque limpio nunca actuaron. Y después se preocuparon por cambiar la información, distorsionar la noción que se tenía de las cosas, dejando en la nebulosa enigmas sin solución. Mientras tanto, los que van esperando su regreso no se conforman con eso. Quieren saber dónde están, en qué cosmos habitarán o qué fue de su destino. Si su mundo es peregrino, ¿qué estrella les dará luz? ¿O están cargando su cruz por defender lo argentino? Los que sus hijos dejaron por mantener ideales, para acabar con los males que siempre nos implantaron, y al no estar más, se llevaron tras ese obstinado empeño el de no tener más dueño y ser libres algún día de la injusta tiranía que nos frustró tantos sueños. Si en algo se equivocaron, errores hubo, seguro, al buscar un mundo puro, alto precio el que pagaron. Pero no todos erraron en busca de la justicia, demostrando con pericia su lealtad con el deber, en un limpio proceder que no concedió franquicia. Siempre están, nunca se han ido, van pisando nuestras calles, tal vez la memoria falle, pero no serán olvido. Están desaparecidos, pero un día volverán. Su senda retomarán, quizás con otra figura o con otra encarnadura, las cuentas se saldarán. Tito Sanguinetti, estarán siempre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar. Mi nombre es Sergio Quartucci y como lo hacemos habitualmente, de lunes a viernes, por Nacional, la radio pública, sus filiales de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, donde se produce el programa AM590, FM95.5 y LRA3, Santa Rosa, provincia de La Pampa, FM95.9, comenzamos a compartir Caja de Resonancia, una idea que sea la cultura quien oficie de comunicadora entre la radio y vos, estés donde estés, ya que también podés escucharnos por la página web de la emisora o la aplicación de Radio Nacional Argentina para teléfonos celulares y tabletas. En esta idea de tratar de traer a las radios de la Patagonia las voces de artistas de diferentes puntos del país, y gracias a la colaboración de muchos de ellos que van tejiendo una red que se va extendiendo afortunadamente, en este caso gracias a Virginia Altuve, una amiga que vivió muchos años aquí en Bariloche, oriunda de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, nos hemos encontrado con este cantor de pueblo, la voz de la tierra, don Tito Sanguinetti, con quien ya dialogábamos en el programa anterior y lo seguiremos haciendo en este, para conocer sobre su obra y mediante ella realidades, historias, personajes de la zona en la que nació y vive. Él nació en Las Marianas, un pequeño pueblito del partido de Navarro, vive en Mercedes desde hace muchísimos años, dos lugares que no están demasiado lejos, geográficamente hablando, y con características muy similares en cuanto al paisaje. Si bien Las Marianas, como te decía, es un pequeño pueblito, casi un paraje, y Mercedes es una importante ciudad de la provincia de Buenos Aires. Ya el protagonismo de Tito estaba en el poema de apertura, esas sentidas palabras dedicadas a los desaparecidos por la dictadura cívico-militar, y ahora pasamos a la charla con Tito para comenzar a hablar de una costumbre del hombre de campo, la de preparar sus caballos para un desfile, refiriendo incluso a una característica que yo no conocía de esta actividad y que en cierta manera nos demuestra cómo la raigambre machista a veces excede el género humano.
Realidades concretas y particulares, situadas. Culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
Ahora sí vamos a ir a los caballos, ese animal que te apasiona entre todos los animales que respetás. Yo no soy conocedor de las tareas del hombre de campo. Yo soy bonaerense como vos, pero soy de una ciudad. He frecuentado el campo así ocasionalmente. Y ahí está un tema que se llama emprolijando tropilla, que es el trabajo del hombre de campo que está preparando su tropilla para un desfile. Y decís algo sobre las yeguas. Quiero que me expliques bien eso.
Bueno, sobre ese tema, mira, qué casualidad, porque la semana pasada me hicieron otra nota de otra radio y también puntualizaron ese tema y me preguntaron por qué emprolijando. Emprolijando, la palabra emprolijar significa cuando algo se arregla, se mejora, se adecua, se prepara. Bueno, esto es, concretamente vendría a ser cuando el gaucho prepara sus caballos, generalmente cuando va a haber un desfile. Entonces, ¿qué hace? Los tusa, le corta las ranillas, los pelitos que le sobran en la oreja, le empareja la cola, le pasa la rajeta para sacar los pelos muertos que tiene por ahí para que esté lustroso, lo baña. Entonces, por eso emprolija la tropilla, porque además tienen que ir a la fiesta de primera. Correcto. Cuando hablo de la yegua concretamente, es porque en la provincia de Buenos Aires hay un vicio, diría yo, por no decir otra palabra que por ahí pueda molestar, que no quiero molestar a nadie, donde el gaucho no monta en yegua para un desfile, por ejemplo. No lo admiten en yegua, cosa que no pasa en Tucumán, porque yo he andado por otras provincias, y en la provincia de Tucumán desfilan con lo que tienen y como pueden. Pero en la provincia de Buenos Aires, no. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo a la yegua no? ¿Y quién pare los potrillos? ¿Por qué esa denigración a la hembra? ¿Por qué ese menosprecio? Que no sé si es a propósito, si alguien lo creó, pero algo así. Por ejemplo, dicen, y acá me voy a llevar a trascendidos, que el alazán de Yupanqui no era un alazán, era una alazana. Pero poéticamente parece que no queda bien decir, hablar de la yegua. Y entonces puso el alazán.
Sabes que mientras me estabas contando esto, iba tratando de hacer memoria sobre algunas canciones que hablan de caballos, que son muchas, y no se me ocurrió ninguna yegua en todo lo que me puse a recordar. Me acordé de Caballo Bayo, me acuerdo de algunos temas de Alberto Merlo, y tenés razón, hay como una especie de menosprecio por la hembra del caballo, ¿no? Como ha sucedido lamentablemente a lo largo de la historia con la mujer, ¿no?
Claro, entonces será porque en mi caso personal, yo, esto que está de moda ahora, de la igualdad de género y todo esto, que me parece perfecto que era, pero para mí estuvo, lo tuve siempre adentro, porque yo vengo de una mujer, mi madre es mujer, entonces la mujer y el hombre son iguales, no hay diferencia. Además, estando en el campo, las tareas del campo, ¿sabés las mujeres que yo vi hacer las tareas del campo? Y ordeñar las vacas, y andar a caballo, y emparvar el pasto, como lo ha hecho mi madre muchas veces. Entonces, no hay diferencia. Pero el hombre, nosotros, en una vanidad tonta, por ahí nos creemos, ¿no? ¿Qué es? Super... No en mi caso, pero por ahí pareciera que tenemos que llevar la bandera. ¿Qué bandera? Vamos a llamar eso. Sin ella no somos, no estamos nosotros.
Bien temprano amaneció. Y al terminar los amargos sobrepasos no tan largos, al potrero enderezó, a la madina agarró y la dejó bien maneada. De esa forma asegurada se quedarán cerca todos, es sin duda el mejor modo. Y se largó la tusada. Empieza por el oscuro, así va ablandando el codo, y como es manso del todo, saldrá parejo seguro. Despacito, sin apuro, el pulso se va quietando, suavecito va silbando, con la mirada tranquila, y empezó una media fila. ¡Qué lujo para ir mirando! A la oreja rasuró y arrasó con el flequillo, le marcó bien el martillo y después lo emparejó. Cigarrillo encendió, así ahuyenta los bichitos, le cortó bien prolijito el mechón para montar, por si le da por saltar, para dar un galopito. A la cola emparejó, a la altura del garrón, por ser justo la estación, poco la perdonó. En el corte no abusó, dejándolo más larguito, es que abundan los mosquitos en los meses de verano. No sería de paisano que se defiendan solitos. Igual que Miguel Bondanza, deja en el medio un surquito y se observan tan bonitos que un halago nunca alcanza. No es por hacer alabanza, ninguno las necesita. Con la tijera chiquita Andrés Puebla dibujaba penachitos que mostraba, su flete que figurita. Remojó es su secreto, no se vayan a rajar. Y se propuso cortar los vasos que están resecos. Del martillo se oyen ecos mientras los está cortando. Las patas va levantando para emparejar de abajo. Es prolijo en el trabajo, no quiere un chueco pisando. Le dejo a los redomones para que sepan penachos, por supuesto todos machos, como se estilan regiones. Esas son las condiciones para entrar a desfilar. Nunca me pude explicar lo que pasa con las yeguas. ¿Acaso no paren ellas los machos para montar? Así fue, y a la pasada, con su sagrada paciencia, pone el sello de su ciencia a la tarea empezada. La cosa que más le agrada de su campero quehacer es verlos resplandecer con el tuce a su manera. A su ojal va la tijera y él al galpón a comer.
Tito Sanguinetti nos traía su milonga En Prolijando Tropilla, del disco Entre Dos Luces, de 2006. Seguimos charlando con Tito. Ahora la evocación de la figura de su padre y la de un boliche que ya no existe, que supo juntar a artistas allí en la ciudad de Mercedes, que te cuento se encuentra a unos 100 kilómetros de la capital argentina por la Ruta 5, la que llega a Santa Rosa, La Pampa, y que es una alternativa también para llegar a San Carlos de Bariloche. Así que seguramente pampeanos y barilochenses, muchos conocerán esta ciudad de Mercedes, importante ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde vive desde los 17 años Tito Sanguinetti, nacido en Las Marianas en 1940.
Trova para un valiente. ¿Quién es Luis Sanguinetti?
Luis Sanguinetti, mi padre.
Me imaginé, pero quería que me lo digas. Háblame un poco de tu papá, Tito.
¿Y por qué digo trova para un valiente? Porque pareciera ser que en este mundo de la potencia y de la fuerza, solamente son valientes los que pegan, los que lastiman, los que matan, los que agreden. Y se puede ser valiente en silencio. Mi papá tenía una mirada que imponía respeto solamente con la mirada. Y nunca le pegó a nadie, ni, como dice ahí, nunca lastimó a nadie. Y su solo cuchillo era para cortar un asado o para cuerear un animal, pero jamás se lo clavó a nadie. Entonces, ¿qué es ser valiente? ¿Es ser matón? No, ser valiente... Además, los valientes también tienen miedo.
Me surge así, de repente, voy a ponerme a cantar. Y mis décimas serán el homenaje a un valiente. Y como se encuentra ausente, yo lo quiero recordar. Él nunca precisó sacar en su defensa un cuchillo. Quisiera tener su brillo, no sé si lo he de lograr. Tan solo supo golpear con el golpe del martillo. De aspecto noble y sencillo, jamás le gustó pelear. A veces, para aclarar, decía: eso es de los perros. En sus palabras no yerro, abundaban los consejos. Por eso llegó hasta viejo, sin manchar nunca su fierro. Hombre sensato, prolijo, hasta el último detalle. Anduvo mucho la calle y esta lo consideraba un hijo. Él cuando hablaba de fijo dejaba mucha enseñanza. El agua, decía, es mansa y hay veces que hace temblar. Nunca hay que subestimar a quien mansamente anda. Siempre le peleó a la vida con las armas naturales, las que usan los mortales para ganar la comida, para proteger su cría, defender su compañera.
no permitir que cualquiera le invadiera la guarida. Él jamás abrió una herida, le bastó una mirada fiera. A la tierra sí la abrió y le introdujo semillas para gozar con la tirilla el tiempo que cosechó. Como siempre amaneció antes que llegara el día, terminando la porfía de noche. Así era el hombre, Luis Sanguinetti su nombre, un valiente día a día.
Contame sobre la esquina La Tempranera.
La esquina La Tempranera fue un lugar que pusieron acá, tipo lo que se llama peña, un boliche para comer y tomar la copa, comidas regionales, con un toque regional y donde se hacía solamente folclore y algo de tango, que no deja de ser folclore, que es folclore también, ese tipo de música. Lo pusieron unos amigos, fueron uno de los primeros que empezaron a darnos trabajo, porque hasta ese momento acá, porque parecía que había que cantar siempre gratis, entonces nos daban trabajo y yo iba mucho ahí, trabajaba, tuve la suerte de trabajar bastante, y amigo de los dueños. Y bueno, estaba haciendo esas cosas y un día dice, pero vos no le vas a hacer una canción a nuestro boliche. Sí, y así como estaba Valderrama, claro, yo le hice una canción a La Tempranera, que es un intento de chamamé, y salió eso, bueno. Pero lamentablemente después, por cuestiones de la vida, terminaron cerrándolo. Entonces no existe más La Tempranera, pero es un boliche.
Casona vieja, finamente remozada, conservando la fachada en una simple manera, se encuentra La Tempranera, tranquilamente ubicada. Cuelga del techo un arado, el que volteaba terrones, y hay justo dos lagrimones alumbrando dos yuguillos y las ruedas de un rastrillo como dos ojos tristones. Acordonando la barra, varios asientos de arado sobre masas ensamblados, teniendo discos al pie, y en la tranquera se ve a las copas que han colgado, con las casitas de hornero, junto a faroles pintados, una olla se ha ubicado. Y hay varios tarros lecheros, pintó Luis el arequero, bien pampeano el decorado. Ven y canta, dice su bandera, ven y a cantar, si un resto te queda. Ven y canta, la tierra te espera, ven y a cantar de cualquier manera. Vení, canta y agranda la rueda, vení a cantar a La Tempranera. Junto a la caja captora hay un mortero apoyado, un horcón que está cruzado para proteger la arcada, y a la bomba de la entrada el lámpara han transformado. Sobre el mostrador la taba, junto a varios ceniceros de torniqueta y madero, prolijamente ensamblada, y un soldador de parada ilumina placentero. Encima de la otra arcada dejó la baranda un carro, de esos que pisaron barro, recortando su silueta. Hoy está tranquila y quieta, con un aspecto bizarro. Ven y canta, dice su bandera, ven y a cantar, si un resto te queda. Ven y canta, la tierra te espera, ven y a cantar de cualquier manera. Ven y canta y agranda la rueda, ven y a cantar a la tempranera.
Tito Sanguinetti, dos temas que le pertenecen de su disco Entre Dos Luces, de 2006. Primero, Trova para un Valiente, un relato por milonga, dedicado a don Luis Sanguinetti, a su padre. Y luego, Esquina la Tempranera, un chamamé canción inspirado en un boliche que ya no existe en la ciudad de Mercedes.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Ahora vamos a comenzar a hablar de un disco muy especial. Una obra conceptual que Tito publica en 2009, donde además cada canción está acompañada por un video para que se haga más efectiva la comprensión del tema del cual se está hablando. Arriba de los 50 todo se vuelve milonga. Allí aparecen personajes, situaciones, enseres que fueron parte de la vida cotidiana del hombre de campo de la llanura pampeana y que poquito a poco se van perdiendo ante el avance tecnológico. Y está muy bueno que alguien que vivió aquellos momentos se valga de la letra y la música para comunicarlo, porque siempre decimos que conocer nuestro pasado es esencial, por un lado, para reconocernos como pueblo y también para pensar nuestro futuro.
Bueno, Tito, ahora me quiero detener en el disco que más me impresionó, debido a que es en el que más se muestra la esencia, las raíces de tus orígenes, de tu vida, y en el cual se hablan de algunas cosas entrañables que o ya se han perdido o poco a poco se van perdiendo en el medio de esta vorágine donde vamos renunciando cada vez más a elementos entrañables que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra esencia, ¿no? con nuestra historia. Es el disco Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga, que es una obra conceptual, ¿verdad?
Sí, es conceptual, es educativa, es nostálgica, es evocativa y es cultural también, porque muestra una parte cultural. Y bueno, ese disco, ahí también está José Rivero con su guitarra, que es el que puso la guitarra para el tema de la fiambrera. Ahí está José Rivero. Y bueno, ¿eso qué me llevó a mí? Quería dejar un testimonio de lo que era la vida rural hace 50 años para atrás, o más, por supuesto, pero arranquemos de 50 para atrás. O para un público de más de 50 años, tal vez. Uh-huh. Que de hecho, el título era otro, que también te lo puedo explicar. Entonces, yo quería dejar testimonio de cómo era la vida rural en esa época, cuando la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día, que es lo que voy a decir que nos va desvirtuando en muchas cosas, en otras nos favorece, pero en algunas nos desvirtúa. Y entonces la mayoría de las actividades eran manuales o eran artesanales, como hacer el tambo, como hacer una comida, como cuidar un caballo para correr un parejero para una carrera, o el jagüel para sacar el agua, o el artesano que trenzaba y que hace el lazo, le piden el lazo para enlazar al destino, y así. Y lo quise hacer en milonga, porque la milonga tiene una connotación para mí importante, es penetradora, es para escucharla, es para meditar sobre lo que se dice, para analizar su letra. Y creo que ha tenido buena aceptación.
Es noche todavía afuera, pero él igual se levanta. A la pereza la espanta y enfila hacia la matera, en donde un tizón lo espera, todo envuelto de ceniza. Con un soplido lo atiza y le arrima alguna rama para que surja la llama, que es justo lo que precisa. A la pava en la ocasión, cuando ya el agua le ha puesto, la acomoda con un gesto en la hornalla del fogón. Pone yerba al cimarrón, que apaga con agua fría, y mientras espera el día que muy pronto llegará, él preparándose irá para empezar la porfía. El alba va despuntando y ha comenzado el ritual. Está ensillando el mensual al flete que está esperando. Con un silbo acomodando, pilcha por pilcha el apero, en un orgullo campero los estribos bien parejos, y como pa' llegar lejos los hincha bien al overo. Encima va el cojinillo de oveja bien recortado, con el cinchón ajustado, y la escena toma brillo. Le cruza arriba el ponchillo que acompañará el intento, en cuanto monte contento y enfile pa' los potreros, y el barbijo del sombrero se ajuste porque ya hay viento. Con las cañas de unas botas, él fabricó las maletas, las que a los tientos sujeta como poniendo una nota. Lleva tenaza grandota, la chaira, el curavichera, que lleva por si tuviera que curar alguna herida, o en el lote las paridas otro ternero naciera. Y si le toca cuerear porque encontró una osamenta, lo hará sin tener en cuenta que esto le puede costar muy caro si al contagiar alguna peste pudiera. Sin un guante que existiera, ningún barbijo tampoco, un peón siempre valió poco y lo reemplaza cualquiera. Y seguirá la mañana mirando los alambrados, reparando si hay cortado un alambre, ¡qué macana! Pero él le sobran las ganas si ve a los toros peleando, para irlos desparramando con cuidado a la distancia. Luego regresa a la estancia, ya el churrasco está esperando.
Trabajada una vez que atelarado, con el chancho atarás atado, comenzaré la sembrada de un maíz que como nada el campo vendrá a vestir, su talla empezará a erguir en el surco cada planta, riqueza que se levanta anunciando un porvenir. en un verdor que delata la savia que está corriendo. Las plantas vienen subiendo, tomando forma de mata, y en esa crecida grata sus hojas van estirando. Están como anticipando que habrá una buena cosecha. Para cuando sea la fecha, habrá que irse preparando. Mientras tanto iré engrasando las rejas del escardillo, que en un trabajo sencillo los yuyos le irán sacando. Dejará el terreno blando para el día de apolcar. La tierra habrá que arrimar una cuarta más o menos, y se ondulará el terreno de una forma singular. Llegó el tiempo de la juntada, la aguja hay que preparar, y un clavo para ensartar, arandelas preparadas, de suela bien recortadas, y también tendrá manija. En cuanto el lugar elija, clavaré un palo bien alto, será allí sin sobresalto que alzaré la troja en fija. La maleta ya engrasada a su turno está esperando, con sus ojales brillando, donde quedará colgada de la faja preparada, con la bolsa de arpillera, con sus ganchos para afuera, y en su lugar suspender, fácil para desprender y volcarla en la nortera. Usaré el entrojador, así sale más parejo, que con el caballo viejo tiraré como el mejor. Alambre de igual largor ataré, y con las chalas, cuidando que no sean ralas, se parecerá una estiba bien cargadita de espigas, puesta como haciendo gala.
Tito Sanguinetti, de su disco Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga, dos postales de la vida campesina. En primer lugar, Mensual de campo, la sacrificada vida del peón rural. Y luego, Desde ahora hasta que entroje, una milonga que nos cuenta desde la siembra hasta el momento en que el grano se guarda en los galpones o en los silos. Tito Sanguinetti, con la participación en guitarra y bandoneón de Eduardo Cirilo. Ahora una breve referencia a un personaje habitual, no solamente en el campo, sino también en las ciudades de hace ya unas cuantas décadas.
Hablar de ese viejo lechero que llevaba la leche a los puestos, a los campos, y el caballo ya se paraba solo en cada casa en el pueblo. Me parece un retrato de época maravillosa. Yo alcancé en la ciudad de La Plata, mirá lo que te estoy diciendo, yo alcancé a conocer los lecheros que iban a vender, paraban su carro en una esquina de la esquina de mi casa y iba todo el barrio a comprarles la leche. Eso, bueno, después llegó la leche pasteurizada y la en botella, después vino el sachet y todo se fue al demonio. Pero es una postal de época que vale la pena recordar, me parece, Tito.
Por supuesto. Y cuando yo andaba recopilando datos para ese disco, para hacer imágenes, para hacer los videos, tuve la suerte, en el año 2008, de encontrarme con un lechero actual en ese momento, Samuel Caraguayo, que ya también se fue de viaje porque era muy grandecito, que todavía repartía la leche a caballo. ¿Entendés? Y en una maleta puesta, una maleta, sí, te ubica lo que es la maleta, ¿no es cierto? Uh-huh. En el recado.
Sí, sí.
Bueno, en la maleta que ponía en su recado, llevaba las botellas de leche y las llevaba casa por casa.
En un matungo montado, a cada costado un tarro, con un chapalear de barro, el reparto ha comenzado. Algo maltrecho sentado, como sufriendo un desgarro. De bolsa su recado, de la mejor arpillera, que acomodó como quiera y maletas le ha colgado. Con la leche que ha ordeñado de varias vacas lecheras. También lleva la medida para medio o litro entero y va gritando lechero pa' que salgan enseguida. Las vecinas afligidas por quien atiende primero. Alguno siempre comenta que a la leche la bautiza, habrá que hacer la pesquisa para saber si la cuenta. Así le da mejor renta y junta lo que precisa. Ya la clientela creció y se compró una charret. Como podrá ver usted, el negocio mejoró. Ay, Juna, cómo cambió el que un día empezó a pie. Juro, porque es mucho el sacrificio de tan abnegado oficio que a veces se vuelve duro. De penurias un conjuro, poco tiempo para el vicio.
caballo acostumbrado para solo en cada casa, con su memoria repasa por lo tanto que ha parado. ¿Y dónde leche ha dejado? Seguro que no se pasa. ¿Cuántos niños se criaron con la leche que él llevó? Y cuando el tiempo pasó, ya grandes los saludaron. Y al mirarlo recordaron, fue lechero y se acabó.
El lechero, Tito Sanguinetti, de su disco Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga. Ya llega el flash informativo y después de una breve pausa continuamos charlando con Tito Sanguinetti y escuchando sus canciones en Caja de Resonancia por Nacional Bariloche y Santa Rosa.